Fierro, botella, ropa vieja que vendan.
Boletín semanal, nueva constituyente, 28 de mayo 2018. Hasta la fecha han sido asesinados 34 candidatos a cargos populares a nivel local en el contexto del proceso electoral en curso. La mayoría de estos asesinatos se han concentrado en Guerrero, Guanajuato y Jalisco. Si tomamos en cuenta la etapa de precampaña, la cifra aumentaría a 78 asesinatos. De acuerdo al tercer informe de Violencia Política de México 2018, el país vive las elecciones más violentas de la historia, con 173 agresiones a candidatos en el país, que incluyen homicidios, amenazas e intimidaciones. Tan solo en el Estado de México, a menos de una semana de que inició la elección, 225 candidatos renunciaron a sus candidaturas. En Guerrero, hasta el 16 de mayo, habían 190 candidaturas declinadas. En dicho estado, muchos candidatos ni siquiera hacen campaña, por los riesgos que implica. Aunque los organismos electorales se empeñan a declarar que las renuncias no se deben a la inseguridad, es evidente que la mayoría de estos casos se dan en estados donde impera la violencia. Asimismo, en lo que va del año, 6 periodistas han sido asesinados, 2 en Tamaulipas y el resto en Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Guerrero. El último, Héctor González Antonio, corresponsal de Excelsior en Tamaulipas, fue asesinado a golpes el día de hoy, 28 de mayo. Recordemos que México se considera el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, tan solo después de Siria. La represión y las agresiones hacia organizaciones y movimientos sociales también han arreciado desde inicios del 2018, principalmente hacia aquellas que defienden su territorio ante la imposición de megaproyectos de muerte. Es el caso de la criminalización de los integrantes del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, COTIC, quienes fueron citados a declarar a inicios del año por la PGR sin que se les notificara la causa penal. El asesinato de 8 personas y la detención y tortura de 22 luchadores sociales del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al proyecto Presa La Parota y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, en enero de este año. O el encarcelamiento de León Fierro, el 3 de mayo pasado, activista de Mexicali Resiste, que ha participado en la lucha del pueblo de Baja California por frenar la instalación de la planta cervecera Constellation Brands, que pretende extraer el agua del Valle de Mexicali para producir cerveza de exportación. Todos los días nos enteramos que ha ocurrido la desaparición de alguien. El asesinato de jóvenes se ha vuelto algo común y también la injusticia. Los gobernantes y las autoridades, cuando ocurre algo así, solo declaran lamentaciones y pésames sin tener la menor intención de castigar a quienes nos han arrebatado tantas vidas. Así fue para Salomón, Jesús y Marcos, estudiantes de cine secuestrados y asesinados. Para Tadeo, bebito de 8 meses que murió por quemaduras debido a que el camión de pasajeros donde viajaba fue incendiado por un grupo armado. Para Marisela Vanessa Díaz, estudiante de la Facultad de Filosofía de la UNAM, que sigue desaparecida desde hace más de un mes, y para todos los miles de casos que hay en nuestro país. ¿Cómo es posible un proceso electoral democrático ante este crimen de violencia? ¿No debería cancelarse las elecciones hasta que se garantice la seguridad, no solo de los candidatos, sino de toda la población en general? No es la primera vez que en México las elecciones se realizan en un clima de violencia. Esto no es mera casualidad, sino producto de una acción premeditada del Estado mexicano para someter a la población y así garantizar los intereses transnacionales, principalmente norteamericanos, en la transición electoral. En la nueva constituyente, pensamos que una democracia solo puede ser posible en tanto existan condiciones de libertad, justicia y paz. Y puesto que el Estado ha renunciado a la responsabilidad de garantizar esto, con el objetivo de desaparecer todos los derechos sociales y humanos del pueblo mexicano y así perpetuar el dominio de unos pocos, pensamos que es momento de ejercer nuestro derecho a darnos la forma de gobierno que requerimos. Para ello, debemos desatar un proceso profundo de diálogo y discusión desde los pueblos, desde las resistencias, del que surja un nuevo proyecto de nación y un nuevo gobierno. Esta propuesta pareciera irrealizable, en tiempo de elecciones pudiera ser juzgada como sectaria por no pretender ser partícipe de las pugnas partidarias. Por supuesto que debemos estar atentos del proceso electoral, sin embargo, también debemos estar atentos y atentas y fortalecer la política que se construye de manera permanente fuera de los grandes reflectores, la de los pueblos defendiendo y decidiendo sobre su territorio.